Blog de notas. Periodismo científico. La columna de Leo Lagos.
Bien, y como todos los meses recibimos a Leo Lagos, que nos acerca un poco de periodismo sobre ciencia, periodismo científico. Ahora él nos va a decir bien cómo podemos definir lo que hacemos en este espacio. Leo, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? Un placer estar nuevamente acá en Uniradio con ustedes. Y lo que hacemos es darle amplificación al trabajo que hacen investigadoras e investigadores de este país. Y como ya lo he señalado muchas veces, gran parte de esa investigación se lleva a cabo en la Universidad de la República. Así que Uniradio es como un canal ideal para amplificar eso que ya se hace. Que incluso a veces son cosas que no trascienden, digamos, el departamento o el instituto de la facultad en la que se realiza, ¿no? Y bueno, mi tarea es un poco divulgar esas cosas, más que nada porque me fascina.
Exacto, exacto. Y hoy venís a hablarnos de... hemos abordado mucho el tema, presupuesto para la investigación, presupuesto para la ciencia, cómo se ubicaba Uruguay. Me acuerdo que creo que la última columna que hicimos fue a propósito de aquella nota que decía que Uruguay gastaba más en ciencia que algunos de los países más desarrollados, algunas de las potencias. Venimos como un poco a rebatir eso. Pero hoy nos movemos a un terreno totalmente diferente porque nos vas a hablar del pterosaurios de Tacuarembó, ¿no? No sé si lo dije correcto.
Sí, eso es un pterosaurio. Sí, correcto. Al principio de esta columna, cuando habíamos hablado, ¿no? La idea era hablar de cosas fascinantes de la ciencia, pero el coronavirus se nos impuso, hablamos un poco de eso. Y ahora que todavía no salimos de la pandemia, ¿no? Científicamente estamos en el medio de la pandemia, hay variables de preocupación como la Delta mientras avanza la vacunación. También es bueno poder hablar de otras cosas porque la investigación no ha parado. Y de hecho muchos investigadoras y muchos investigadores como tuvieron un tiempo extra, digamos, para procesar datos y hacer publicaciones en revistas internacionales o a veces en revistas locales, para trabajar con sus datos. Y una de esas cosas que salió este año es un paper sobre un animal que yo llamo, o llamé en realidad, el rey del cielo jurásico de Tacuarembó. Y estas son las cosas que a mí me fascina hablar de la ciencia, obviamente. Me interesa saber qué pasa con el coronavirus, entenderlo y tratar de ayudar a los lectores, y en este caso a los escuchas y a las escuchas para que manejen información. Pero hay toda una parte de la ciencia que es generar un conocimiento, ¿no? Que muchas veces la gente se pregunta, ¿y para qué sirve estudiar qué animales había hace 150 millones de años? Y bueno, la respuesta principal es, para empezar, para conocer por qué esa historia de la vida que empezó en este planeta hace unos 3.800 millones de años, es parte de la historia de lo que somos, ¿no? Nosotros no, ya quedó demostrado que no hubo un Dios que nos creó a su imagen y semejanza, sino que somos una consecuencia de una evolución un poco azarosa de organismos que han evolucionado en este planeta, que por ahora es el único planeta que conocemos donde hay vida confirmada.
Y que tampoco, Leo, una cosa, que tampoco la historia de este de esta parte del mundo, de este territorio, arrancó con la llegada de los europeos, ¿no? Que hubo miles de años antes.
Exacto, y acá estamos hablando incluso de millones de años
antes. Millones de años antes, claro.
Y a mí me encanta muchísimo la paleontología. La paleontología lo que hace es estudiar justamente restos de organismos, de seres vivos, que habitaron este planeta desde 10.000 años para atrás, ¿no?
O sea que nos engañaron en la escuela, no fue a partir de 1492.
No, ya había vida en este continente y en este planeta mucho antes de que los europeos siquiera empezaran a pensar que era Europa, y muchos antes de que empezara esa debacle de sus sistemas económicos que hiciera que tuvieran que ir a depredar colonias por el resto del mundo. Y encima nosotros fuimos conquistados por los más incapaces de los colonizadores, porque a pesar de que tuvieron todo el oro de América, colapsaron sus imperios. Pero bueno, eso lo dejamos para otra columna. Supongo que tienen gente que hable de historia mucho mejor que yo. A mí me fascina mucho esto de la paleontología, ¿no? Saber cómo eran los seres vivos que estaban antes y cómo podemos hacer para estudiarlos. Y una de las cosas que a mí me fascinó hace ya un tiempito fue encontrar con un grupo de investigadores, paleontólogos y paleontólogas de la Facultad de Ciencias, dentro de lo que está Matías Soto, Pablo Toriño, Daniel Perea, Martín Uvilla, Valeria Massa, que investigan fósiles que se encuentran en un par de localidades en Tacuarembó. Y esos fósiles son del Jurásico, ¿no? Son fósiles que tienen 150 millones de años. Y una de las cosas fantásticas de esto es que uno está bombardeado mediáticamente, ¿no? El Jurásico, tenés Parque Jurásico. Pero cuando yo les digo Parque Jurásico, les digo nombre de un dinosaurio, ¿en cuál piensan?
Y el cine ahí influyó mucho, ¿no? El tiranosaurio es la gran vedette.
En el brontosaurio. Exacto. Te tiro el brontosaurio.
Bien, el brontosaurio está divino, pero el más popular, como decía Diego, es el Tyrannosaurus rex.
Muy mainstream, muy mainstream.
Es muy mainstream, pero como sucede con muchas cosas mainstream, a veces es una cosa que no es del todo acertada, porque de hecho, los Tyrannosaurus rex son del Cretácico, o sea, son de unos 30, 40 millones de años después que es lo que se llama el periodo Jurásico. El Tyrannosaurus rex, ahora no tengo la información acá a mano, pero si mal no recuerdo, eran unos bichos que empezaron, vieron que los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años, bueno, ellos llevaban unos 5 millones de años, hace unos 70 millones de años empezaron a aparecer esos bichos. Pero lo que les estoy hablando del Jurásico es mucho antes de eso, es el periodo anterior, la era anterior, y en Tacuarembó hay afloramientos que tienen restos de animales de Jurásico, y ya les dije, son 150 millones de años. Y hace poco salió en una revista internacional que se llama The Journal of South American Earth Science, o sea, el Jornal de las Ciencias de la Tierra de Sudamérica, este artículo de Matías Soto, Felipe Montenegro, Pablo Toriño, Valeria Mesa y Daniel Perea, que justamente habla de no solo describe un pterosaurio, los pterosaurios eran reptiles, no eran dinosaurios, pero eran reptiles que lograron el vuelo. Son unos animales fabulosos porque son los primeros vertebrados en dominar el aire. O sea, si pudiéramos viajar 150 millones de años para atrás en el planeta y miráramos el cielo, habría algo que nos extrañaría. Estamos acostumbrados que nuestro cielo es surcado por aves o esas cosas. Bueno, hace 150 millones de años, los únicos bichos vertebrados que estaban volando eran los pterosaurios. Obviamente los insectos ya habían conquistado el vuelo, habría cucarachas, de hecho ahí en Tacuarembó se encontró una cucaracha que se describió acá en Uruguay, que se llama la Varona arcuata, un trabajo de Piñeiro y otra gente, pero solamente había insectos, y si había algo que pasaba volando que nos llamaba la atención, era un pterosaurio. Fueron los primeros vertebrados en lograr ver el mundo desde las alturas. Eso a mí por lo menos me parece fascinante. Pero lo fascinante de este trabajo además es que es una especie nueva, una especie que no se conocía para la ciencia, y encima además termina siendo un género nuevo. Y acá está bueno hablar un poco de eso, ¿no? Vieron que los nombres científicos de los organismos vivos tienen como un nombre y un apellido. La primera parte, el nombre vendría a ser ese género, y lo que nosotros llamamos apellido sería el nombre de la especie. Este pterosaurio fue bautizado en honor a Tacuarembó, que es donde apareció, Tacuadactylus, ese vendría a ser el nombre del género, y la especie es Luché, que Luche es un nombre que se le puso en homenaje a la hija del primer autor de Matías Soto, que se llama Lucía, y él le dedicó esta, que es la primera especie que puede describir de Jurásico, se lo dedicó a su hija. Entonces, Tacuadactylus Luche es el primer pterosaurio descrito, la primera especie descrita en nuestro país que vivió en el Jurásico. Y lo curioso de esto es que uno podría decir, bueno, ¿cómo fue que logran descubrir este fósil? Este fósil apareció en el fósil principal con el que se describe la especie, en un camino que está bastante cerca del Cerro Batoví, en Tacuarembó. Pero ese fósil se recolectó en el año 2017. Y acá hay una cosa que a mí me parece maravillosa, que lo contaban Daniel Pérez, a Matías Soto y Pablo Toriño, ellos agarraron el fósil, lo llevaron para la facultad, a la colección de vertebrados del departamento de paleontología de la facultad, y les había llamado la atención, pero al principio no entendían. Este pterodáctilo forma parte de una familia de este pterosaurio, perdón, porque no todo, a veces nos confundimos, pterodáctilo es un grupo es particular de pterosaurios, no todos los pterosaurios son pterodáctilos, pero este es un pterodactiloideo, o sea, anda por ahí, es como de la familia.
Es un primo lejano.
Son parientes, andan muy cerca, son estos reptiles voladores, uh-huh. Y estos forman parte de una familia que son los tenosmátidos, que vendría a ser como que tenían dientes en forma de peine, ¿no? Tenían muchos dientes, imagínense, algo así como parecido a un pez sierra. Cuando los paleontólogos encontraron este fósil, no había fósiles de pterosaurios acá en Uruguay, y como es un pequeño material muy fragmentario, al principio pensaron que podía tratarse de dientes de cocodrilo, que se trataría de un cocodrilo que ya habían encontrado ahí en Tacuarembó. Lo llevaron para la facultad, pero pensaron que un cocodrilo más, lo pusieron en un cajón, y el fósil se perdió, o sea, estuvo 150 millones de años en un sedimento, digamos, los paleontólogos lo encuentran, se lo llevan, pero en un momento ahí se perdió. Daniel Pérez dice que un día lo encontró arriba de un placar, son cosas que pasan mucho en las colecciones, revisando ahí apareció, ¡ah, mira, acá estaba! Que no nos convencía que fuera, lo empezaron a ver y se dieron cuenta que era, no era un cocodrilo, tenía muchas diferencias, y dijeron, bueno, ¿qué puede ser? ¿Dientes de esta forma? Bueno, podría ser uno de estos pterosaurios de esta familia que tienen esa mandíbula con dientes en forma de peine. Ellos publicaron ese trabajo en el año 2018, decían, bueno, acá en Uruguay, en el Jurásico, hay un pterosaurio, no podemos saber de qué grupo era, porque era un pequeño fragmento del rostro, o sea, digamos, la parte de los dientes de la que está arriba en el cráneo, y lo dejaron ahí, solamente lo reportaron. Yo les había dicho que se había perdido parte de este fósil. Lo que sucedió, a mí por lo menos me parece, son esas cosas maravillosas que suceden con la ciencia, porque ahora logran describir este género y esta nueva especie, porque vuelve a aparecer un fósil que habían sacado en 2017, que se les había perdido de vista, y en este caso era parte del sedimento, o sea, de la roca donde sacaron este fósil, la habían dejado por ahí, ellos no tiran nada, son muy meticulosos, eso está muy bueno, pero la habían perdido de vista. Y hace poco tiempo, el año pasado, en 2019 probablemente, Matías Soto, buscando unos materiales para mostrarle a un alumno que quería empezar a especializarse sobre dientes de Jurásico de Tacuarembó, encuentra el sedimento donde habían sacado ese fósil y lo mira y se da cuenta que tenía como una, digamos, como un molde. Había quedado marcado en el sedimento parte del hueso. Y esa parte del hueso que había dejado su marca en el fósil era el rostro del pterosaurio, o sea, era cómo terminaba el pico del pterosaurio. Y como pasa muchas veces en paleontología, hay algunos fósiles que nos ayudan a describir mejor a las especies que otros. Tener la forma del rostro permitía hacer un diagnóstico mucho mejor que tener una parte de la mandíbula. Ahí, con Felipe Montenegro, hacer un molde de látex de cómo terminaría ese hocico de ese pterosaurio, y lo comparan con todos los hocicos de pterosaurios conocidos y reportados para esa misma época y del mismo grupo. Y eso es lo fascinante. A través de una, digamos, ya, a mí nunca me deja de asombrar eso. Interviene mucho el azar cuando uno encuentra un fósil en un sedimento. Imagínense, es el único fósil que se había encontrado, un pterosaurio de 150 millones de años, al borde de un camino. Si les muestro, es un caminito donde pasa ganado, digamos. Ahí encontrás algo que es único. Encima, si algo se te pierde, lo volvés a encontrar arriba de un armario. Y encima, 2 años después, volvés a encontrar la roca de donde lo sacaste. Y al verla, la nueva luz de lo que ya habían publicado todo eso, se dan cuenta que ahí hay una impresión del rostro. Cuando hacen esa impresión del rostro, les permite, bueno, tomando medidas y con todo un trabajo científico muy serio, yo cuento digamos, la parte atractiva, pero después acá hay muchas horas de lupa, muchas horas de mediciones, muchas horas de comparar con lo que las colecciones que hay en otros lados, ellos logran determinar con una serie de herramientas de análisis que están ante una especie nueva de pterosaurio. Y eso a mí me llena de ya les digo, como un niño chico, poder determinar 150 millones de años después cómo eran las formas de vida que existieron en el planeta, para mí es algo que, bueno, cuando alguien se pregunta, ¿y para qué sirve estudiar esto? Bueno, no sé, por lo menos por el placer que produce saber que eso estaba ahí. De esta manera se va reconstruyendo un poco cómo era Tacuarembó hace 150 millones de años, para hacer un panorama a quienes están escuchando. Bueno, en ese entonces Sudamérica no se había separado todavía de África. Ahí en Tacuarembó había un gran desierto, y en ese desierto había ríos, porque este era un pterosaurio que se alimentaba de peces. Había ríos, o sea que era un desierto que tenía ríos, y como también se ha descubierto ahí en Tacuarembó huellas de estos saurópodos, que son esos dinosaurios que tienen el cuello largo y la cola larga, que andaban en cuatro patas, que son enormes, esos eran dinosaurios herbívoros, así que de alguna forma en ese desierto tenía que haber una vegetación capaz de sustentar a estos herbívoros. Imagínate, si tenés una vaca que pesa 30 toneladas, tendrías que tener pasto para que pudiera vivir, porque del aire no vivían los herbívoros. Entonces, encontrar estas especies no solo produce el placer de entender un poco cómo ha evolucionado la vida en el planeta, sino que nos ayudan a componer cómo era ese paisaje, cómo era ese ambiente y qué había hace 150 millones de años acá. Ahora, el Tacuadactylus luche acompaña a otros descubrimientos que ha hecho este mismo grupo. Por ejemplo, no teníamos al Tyrannosaurus rex, pero teníamos al Torvosaurus, que era un dinosaurio carnívoro terópodo, o sea, del mismo grupo que el tiranosaurio, más o menos del mismo tamaño, llegaba a medir unos 12 metros, y a la vez también descubrieron que este pterosaurio había convivido con otro dinosaurio carnívoro que se llamaba el ceratosaurio, digamos. Y bueno, y ahí tenemos, para los niños de Tacuarembó, pero para también los niños grandes que somos todos y que vivimos en otras partes, podemos decir, bueno, nosotros tenemos nuestro parque jurásico. Nuestro parque jurásico está en Tacuarembó, tenemos grandes dinosaurios carnívoros, tenemos estos primeros vertebrados alados, que fueron los pterosaurios, con el tacuadáctilo, y a la vez tenemos huellas de dinosaurios saurópodos y tenemos otra gran cantidad de fauna del jurásico en nuestro país. ¿Por qué esto es importante? Porque yo cuando era chiquito pensaba que fósiles había solo en Europa. Como solamente leía libros que hablaban de fósiles, que eran hechos en España, y acá nunca nadie me había hablado de fósiles, yo pensaba que los fósiles eran algo que pasaban en otra parte. Pero no, acá en Uruguay tenemos fósiles del Jurásico de dinosaurios y de estos pterosaurios, que no eran dinosaurios, pero sí eran reptiles alados. Yo creo que esto es algo que no solo es interesante para conocer, sino que es algo que puede incluso despertar vocaciones, gente que le interese la paleontología. Bueno, ¿dónde estudio paleontología? En la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias podés estudiar cómo fue la vida pasada en este planeta, y trabajos como este lo que nos muestran es que aunque seamos un país relativamente pequeño, aunque no tengamos la gran cantidad de fósiles que hay, por ejemplo, en Argentina o en otros países como Estados Unidos, que tiene mucha mejor prensa y mucho mayor marketing, por eso nos meten al tiranosaurio, es posible determinar especies que vivieron hace 150 millones de años en nuestro territorio y con nuestros investigadores y nuestras investigadoras.
Fantástico. Leo, ¿alguna recomendación literaria sobre dinosaurios en Uruguay que puedas hacer o acceder a alguna de las investigaciones que se desarrollan en Facultad de Ciencias? Yo, por ejemplo, me acuerdo, y esto es en realidad para niños y niñas, de un libro que se llama Tierra de Dinosaurios. Creo que la bajada es como Temibles Animales que vieron en Uruguay o algo así, que es buenísimo. Que es buenísimo para que niños y niñas se acerquen también a esto que decíamos, algo que parece como de afuera, como que en Uruguay no hay fósiles o no hubo dinosaurios y que es algo más de Hollywood. Ese mismo ahora la audiencia no lo puede ver, pero Leo lo está sosteniendo frente a la cámara, y que es muy bueno también, que es bueno, sí, para acercarlos a esta temática.
Exacto, es esa colección de Silvia Soler, con ilustraciones de Pantana, que es la colección más cerca de Bando Oriental. Hay dos, uno que es Tierra de Dinosaurios y otro que se llama Gigantes Bajo Tierra, que también son de fósiles. Los dos son muy recomendables para niños y para no tan niños, porque son cosas que nunca nos contaron. O sea, en la escuela no nos hablaban de estas cosas, en el liceo no nos hablaban de estas cosas, por lo menos a los viejos como yo, capaz que ustedes que son más jóvenes sí se los contaban.
No, la verdad que no.
Y son cosas son cosas fascinantes y que creo que no solo contribuyen a la cultura, sino también a mirar lo que había acá y apreciar el valor que tienen estas cosas, ¿no?
No, y además me parece que también, digo, todo lo que esté vinculado a la paleontología, creo que, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes, de por sí ya cuenta como con un plus, ¿no? Hay un atractivo natural que creo que muchísimas botijas van para ahí, para ese lado, y que si son estimulados correctamente, pueden convirtiéndose en científicos, gracias a justamente ese contacto prematuro con un montón de estas temáticas en la infancia, porque es inevitable que te llame la atención, siendo pequeño, el mundo de los dinosaurios, de los animales antiguos, o sea, te fascina de por sí.
Exacto, y esa yo creo que es una de las funciones, digamos, de por qué tienen valor este tipo de espacio como el que estamos teniendo o de la divulgación de la ciencia. Porque es despertar vocaciones. Tendemos a pensar que la ciencia no es algo que le interese a los niños y a las niñas, pero no es así. O sea, si vos tenés a un niño o una niña fascinado por los dinosaurios, ya tenés como de la puerta abierta para entrarle y contarle, bueno, y a partir de ahí, ¿qué podemos conocer de la biología? ¿Qué podemos conocer de la geología? ¿Qué podemos conocer de la geografía de nuestro país? Ese es el valor cultural de la ciencia. Entender que cualquier temática, en este caso la historia de la vida en la Tierra, puede ser vista desde la ciencia, o la ciencia tiene algo para aportar, que no es algo que queda en un laboratorio o que queda solo en un círculo de entendidos nada más. Esto es fascinante. A mí, que no soy un entendido en la materia, saber que hace 150 millones de años volaba un pterosaurio que tenía más o menos el tamaño de una gaviota grande, o sea, de punta a punta del ala, 1,60 m más o menos, que comía como más o menos comen hoy las espátulas rosadas nuestras, tenían un hocico que era como de espátula, que se llama, metieron el hocico abajo del agua, y se supone que ahí iban tanteando el alimento, porque era una espátula que tenía terminales nerviosas, y comían camarones. Y yo ahí me puse a especular, por ejemplo, no se puede descartar, pero tampoco se puede afirmar, lo que le da el color a los flamencos, que viven en nuestro país también, y las espátulas rosadas, son los camarones que tienen unas tinturas que le dan ese color rosado tan atractivo. Dado que este pterosaurio probablemente comieron unos camarones similares. Imagínense, yo qué sé, esa especulación de pensar que este pterosaurio tenía parte de su coloración, también venía de esos camarones, esos crustáceos, y podía ser medianamente rosado. No sé, son cosas que disparan la imaginación y nos permiten pensar por qué el mundo es como es y no es de otra manera. Y esa es una de las preguntas básicas de la ciencia y de la filosofía, ¿no? ¿Por qué las cosas son como son y no son de otra manera? Tenemos una llegada enorme a los niños contándoles estas cosas, pero también a los niños grandes que somos todos. Claro. No solamente los niños en la película Jurassic Park.
Sí, sí. Yo quedé bastante, bastante enganchado con el tema. Me acordé enseguida de ese título, de ese libro, porque estaba muy bueno también. Como decíamos, para acercarlo a los botijas y a las botijas. Leo, nos estaremos reencontrando el mes que viene.
Perfecto, estaremos hablando de alguna u otra investigación, seguramente hecha por investigadores de la Facultad de Ciencias, de Facultad de Química, de Ingeniería. Bueno, dentro de la Universidad de la República hay muchas cosas interesantísimas para contar.
Justamente, hasta el mes que viene. Ya volvemos.
Facebook, Uniradio, Twitter, @UniradioUdelar, Instagram, Uniradio UdelAR.